posición de los camioneros, don Orlando Ramírez, es uno de esos dirigentes gremiales que ha estado al frente de este paro. Es presidente de la ATC, la Asociación de Transportadores de Carga. Señor Ramírez, buenos días.
Néstor, un saludo muy cordial a Camila y a todos los compañeros de la mesa y obviamente a todos los radioescuchas para permitir aclarar un poquito todo este panorama.
Gracias.
Muchas gracias.
Don Orlando, ¿escuchó usted aquí en Blue Radio al doctor Luis Guillermo Vélez, al secretario general de la Presidencia?
Sí, lo escuché perfectamente y además hemos estado con él en todas las mesas de negociación y creo que hay que aclarar un panorama que creo que tiene él equivocado. Lo que pasa es que no... Decirle a la alta presidencia que está equivocada todo el tiempo es bien difícil como ciudadano común y corriente, pero está total y tajantemente equivocado y espero que usted me dé la oportunidad de explicarlo a ustedes de la opinión pública.
Por eso lo he llamado. La versión de él resumida es que ustedes los tienen chantajeados, que están utilizando las vías de hecho y que se han negado a aceptar acuerdos sobre peajes, sobre costos, sobre gasolina, sobre chatarrización y que se empeñan ustedes en un aumento de 40% en la tabla de fletes. ¿Qué no es cierto en eso que acaba de decir el secretario general de la Presidencia?
Mire, primero decir que no es un chantaje, esto es un tema social y así lo hemos mantenido. Ha habido violencia, lamentamos profundamente todas estas circunstancias. La situación de Las Flores, que es muy emblemática, pero muy triste. Eso muchas veces son personas que no están en la protesta camionera, están lejos de los sitios de concentración. Y aquí sale de todo, como cada día salen protestantes en 10, 12 sitios del país a protestar por cualquier circunstancia, sale también gente a hacer vandalismo que no es nuestro. Lo primero, lo segundo, jamás nosotros estamos pretendiendo un incremento del 40%. Quiero explicar esto en detalle. Colombia ha tenido desde el año 2011 un sistema que se llama costos eficientes de operación. Esos costos eficientes de operación denominados CICETAC tienen unos valores referidos con base en los costos. Lo que pagamos por combustible, peaje, llantas, lubricantes, seguros, hoteles, alimentación. Hoy nosotros estamos por debajo de esos costos un 40%, entre un 30 y un 40%, por debajo. Y nosotros protestamos porque las normas legales vigentes que regulan esa materia, los decretos que la regulan, emitidos por el gobierno, no se han cumplido.
Pero señor Ramírez, ustedes duraron 20 años intentando tumbar la tabla de fletes, se cae la tabla de fletes cuando el ministro de Transporte era Germán Cardona, y ahora no les sirve el nuevo sistema que ha implementado luego de que ustedes lo pidieran. ¿Al fin qué?
Camilo, creo que no es...
Ricardo, es que no, doctor Ramírez.
Ricardo, disculpe. Ricardo, no, es que no nos sirva, es que hemos demostrado que no es efectivo. El Ministerio de Transporte no lo manipulaba, no lo trabajaba, no lo actualizaba hacía 3-4 años. Pero entonces quiero culminar con esto. Hoy no estamos recibiendo ese costo. Hoy estamos por debajo de un 40%. Por lo tanto, nosotros no estamos aspirando que nos suban un 40% el flete. Estamos aspirando que lo nivelen en un 40% a la realidad del costo operativo. Lo que ha propuesto el gobierno, que ellos dicen que es una propuesta muy generosa, es que ellos promediaron el flete en las calles del país. Un flete malo, un flete que está un 40% por debajo, lo promedian, y a ese flete malo que está un 40% de los costos por debajo, le dice le vamos a subir un 8%. Es decir, vamos a legalizar un flete malo. Para nosotros eso es muy triste. Sí. ¿Cómo vamos a nosotros a asumir un flete por debajo y decirle a la opinión pública que entonces será a costillas del ama de casa, de toda la comunidad, que estamos aspirando los descarados camioneros un 40%? No es verdad, y así tengamos que morir parados, no es verdad.
Eso le
a nosotros
gusta,
nos
señora,
están pagando por debajo, debajo nos están pagando.
Usted dice así sean morir parados. El secretario general de la Presidencia, el doctor Vélez, ha dicho que la de ayer fue la última oferta. Y como lo ha anunciado, pues Néstor, desde muy temprano, se sabe que el presidente va a anunciar medidas de choque. Va a tratar esto como un tema de orden público. Es decir, ¿hasta dónde están dispuestos, señor Ramírez, ustedes a llegar cuando el gobierno va a endurecer su posición?
Mire, nosotros ya hemos querido, desde hace mucho tiempo, que el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, hubiese llegado al diálogo y no a última hora a decir que endurece su posición. Nosotros hemos sido racionales, somos inteligentes en esto. Hemos puesto sobre la mesa argumentos totalmente válidos. El el secretario de la Presidencia de la República escuchó todos y cada uno de nuestros argumentos durante muchas horas. Nosotros, lo primero, decirle a la opinión pública, no es verdad que estamos pidiendo un incremento del 40%. Segundo, no es verdad que el tema de los peajes y combustibles queda asumido en el CICETAC. Es que nunca nos lo han pagado. Eso nunca nos lo han pagado. Y tampoco es cierto, como dice él, que le estamos dando una buena oportunidad para la chatarrización, para la regulación del parque automotor. Miren, yo quiero resumir en el breve tiempo que ustedes nos dan la realidad de esto. El gobierno en este documento presenta una alternativa para que en 18 meses se acabe la regulación uno a uno, puedan entrar libremente carros. Eso para nosotros es catastrófico. Hoy, que hay una sobreoferta de más del 50%, y nos dijeron, en 18 meses se acaba. Segundo, la postulación para la chatarrización de los que tengan carros de más de 20 años. El dinero no está. Nosotros entregamos carros en enero, febrero, marzo, hasta julio entregamos carros y no nos los han pagado porque el gobierno no está. El gobierno anuncia 20 mil millones de pesos.
Pero venga, señor Ramírez, es que ustedes llevan 38 días tratando de negociar con el gobierno, se han puesto todos estos temas sobre la mesa, ustedes son solamente 10 mil camiones afiliados a las compañías que están
en... Usted le creyó,
¿cuántos son entonces? Porque de 120 mil transportadores que hay en Colombia, lo que nos dicen de Palacio es que ustedes más o menos representan a 10 mil, ¿eso es así?
Bueno, ya ustedes le creyeron esa parte, nosotros, yo lo invertía pues, a ver, de pronto soy capaz. Nosotros representamos el 90 y el 10% que está trabajando no lo representamos.
O sea, ¿cuántos? En números.
Es que Colombia tiene 313 mil vehículos, 313 mil. Ahí empezó perdido el señor secretario de la Presidencia de la República. Por estadística, nosotros tenemos las estadísticas oficiales que el gobierno nos entregó, 313 mil. Hoy hay motivación del al menos el 90% de ellos para no trabajar porque estamos trabajando a pérdida. Hace mucho tiempo estamos perdiendo el patrimonio. Nosotros, desde que nació el CICETAC, estamos, si teníamos 10 mulas, ya tenemos 9, ya tenemos 8, ya tenemos 7, porque cada día estamos perdiendo todos los...
Pero, ¿cuál es la razón por la...? Bueno, póngale que hay, no sé, 100 mil.
¿Cuántos dice usted?
Ay, no, dice el Ministerio de Transporte en una estadística que se las envió a sus correos electrónicos, 313 mil vehículos en Colombia, con una propiedad democrática alta en estos equipos, el 87% de personas naturales, de personas individuales.
Bueno, pero ¿cuál es la razón, señor Ramírez, por la cual ustedes creen que 300 mil, póngale que sean los 300 mil que usted dice y no los 10 mil que dice el gobierno, cuál es la razón por la cual ustedes creen que 300 mil transportadores que hay en Colombia, después de 38 días de negociación con un gobierno que ha tratado de sacar adelante esto por la mejor vía, creen que pueden paralizar el país, amenazar con dejar las ciudades sin comida y botar la comida, como lo hemos visto? ¿Por qué creen que el país tiene que quedarse contento con una situación así?
Miren, nosotros simplemente decimos, nosotros no podemos seguir trabajando a pérdida. Nosotros no es que nos sentamos con el poder de movilizar el país y acabar el país, no, simplemente no podemos trabajar perdiendo plata. Es que como nos obliga el gobierno, vaya a un viaje a la costa atlántica perdiendo el 40%, es imposible. Entonces yo creo que ahora modifica sustancialmente el gobierno nacional, modifica su política endureciéndola. Nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Invitar a los compañeros, no se dejen golpear, no se dejen quitar los carros, llévenlo a parqueaderos y no nos podemos movilizar hasta que el gobierno no entienda que ese 40% no es de incremento, sino de estabilizar con el costo operativo. Eso es lo que estamos pidiendo.
No es de incremento, sino de estabilidad en el costo operativo. Ese 40% es lo que subiría en la tabla de fletes y, en consecuencia, subirían los productos que se transportan.
Mire, Néstor.
Señor.
Néstor, si me lo permite, nosotros no queremos la vieja tabla de fletes. Es que me da mucho pesar que el gobierno no en 37 días no haya entendido. Yo sé que el doctor Guillermo es muy inteligente, lo mismo el ministro, pero es que nosotros no queremos una vieja tabla de fletes. Nosotros queremos una estructura de costos operativos que los pagamos de carácter obligatorio y que eso derive un costo mínimo. Yo no sé cómo lo querrán llamar, es que satanizaron el tema con la tabla de fletes. Sí. Que lo llamen base, que lo llamen estructura, que lo llamen piedra, que lo llamen muro, que lo llamen como quieran.
Pero le cambia el nombre y sigue siendo lo mismo. Ustedes quieren un aumento del 40% o nivelación del 40%. Pero tendría el mismo efecto, señor Ramírez, en que si ustedes transportan tomate, pues sube el precio del tomate porque van a aumentar los costos de transporte del tomate.
Pero, Néstor, ¿qué hacemos si el 70% de nuestros costos operativos son imposiciones a cargo del gobierno? por ejemplo, lo son. El combustible, en muchas rutas pesa el 60% de lo que recibimos en flete. El peaje, que pesa el 20%, o el ahí tenemos casi el 80%, es que es real lo que estamos diciendo. Y entonces, adicional a eso, ¿qué vamos a hacer nosotros con una maniobrabilidad eficiente del 20%? No somos capaces. El gobierno no ha entendido y no pretende subir los peajes el 180%. Si el gobierno sube todos esos costos de manera exagerada, ¿nosotros cómo vamos a prender un vehículo?
Bueno, pero dijo Vélez que les han ofrecido un sistema para que en la tabla de costos esté incluido el tema de peajes y gasolina. Pero bueno, esos son detalles técnicos.
Los costos están en el ahí. Los costos están en el peaje y gasolina están en los costos, pero no lo reconocen.
Bueno, él dice que sí se los quieren reconocer, pero repito, no quiero trasladar otra vez detalles técnicos de la negociación, porque me parece que lo importante es el panorama general. Son las 7.
Hacemos un ejercicio para que la gente nos entienda un poquito.
¿Cuál es?
Mire, en la vía Bogotá-Buenaventura recibimos 1.600.000 pesos de flete, y en combustible nos gastamos 1.200.000. En peaje nos gastamos aproximadamente 300.000. ¿Cuánto suma ahí? 1.500.000.
¿Cuántos camiones tiene usted, señor Ramírez?
Pues yo no tengo camiones. Soy director ejecutivo, vivo de un salario que me pagan los camioneros colombianos.
Sí. ¿Cuántos camiones tiene el señor Aguilar?
Él ha dicho públicamente ayer que tiene 15 tractocamiones y viene de una historia familiar de muchos años.
Si usted no tiene, si Aguilar solamente tiene 15... Si es tan mal negocio, ¿por qué hay más de 300.000 dueños de camiones en Colombia?
Eso ha sido una actividad histórica.
¿Y por qué quieren subsidios? Es decir,
si nadie trabaja a pérdida.
Claro.
¿Por
qué subsidiar a los camiones y por qué no subsidiar otros sectores de la economía entonces?
Néstor, nosotros no queremos subsidios. Usted es una persona inteligente. Nosotros no estamos pidiendo subsidios. Estamos pidiendo que se nos reconozca el costo operativo. Pero bueno, yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible por confundir todo este concepto, y pues veo que lo está logrando. Nosotros queremos costo operativo, pero ¿cómo vamos a trabajar a pérdida?
Sí, señor Ramírez, yo creo que ustedes tienen razón en buena parte de estas solicitudes, pero creo que se equivocan profundamente paralizando el país y arriesgando el abastecimiento de alimentos en el país, que es lo que está pasando. Y se equivocan quienes han utilizado el paro camionero, utilizando la violencia, recurriendo a los bloqueos de las vías, recurriendo a las vías de hecho, porque lo que va a pasar ahora es que el gobierno, endureciendo la posición, pues termina en una sin salida de garantizar los alimentos y la comida y el transporte y la industria y la producción avícola y porcícola y de flores y de diferentes sectores. Y entonces queda el escenario, señor Ramírez, de un choque de derechos, el derecho de ustedes a la protesta y el derecho legítimo de ustedes a unas condiciones de vida contra los derechos de los otros 48 millones de colombianos.
Bueno, yo creo que eso sí debe ser una situación lógica que se dé. Nosotros simplemente manifestamos que las garantías del gobierno no nos las ha dado, que las normas legales no las ha hecho cumplir, y lamentar toda esta situación de orden público que se presenta, los muertos que han habido, que han sido de parte de nosotros, como en el tema de Duitama. Este es una situación lamentable, y yo creo que si el gobierno no entiende el problema, pues difícilmente lo va a solucionar.
Señor Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio y gracias por contarnos los argumentos de los transportadores.
Néstor, a usted muy amable, gracias.